querida gente, buenos días, ¿cómo están? Feliz año para todos, para la audiencia y a las órdenes aquí con ustedes.
Igualmente, gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Cédula con código QR, parece que al final no se va a hacer, o sea, como siempre acá es un ida y vuelta con nuestro gobierno, pero ¿de qué serviría o qué consecuencias negativas tendría una cédula con un código QR?
A ver, voy a tratar de explicarlo muy sencillo para que se pueda entender. El padre de la criptografía, que es la ciencia que estudiamos todos quienes estamos en el tema de seguridad, descifrar datos, sostiene hace muchos años que si vos querés resolver tus problemas de seguridad con tecnología, no entendés tus problemas, no entendés de seguridad y tampoco entendés de tecnología. Así de sencillo es. Cuando uno va a hacer una implementación como esta en algo tan delicado y masivo como el proceso identificatorio de los ciudadanos, hay que hacer una evaluación de impacto sobre la protección de datos o la medida de seguridad que se va a implementar. Y eso es lo que le he reclamado a esta gente desde un principio. Porque implementar toda la maquinaria que dijeron que iban a implementar solamente para poner un código QR no se justifica si no tuvieron en cuenta que el día de mañana le estaban facilitando a un ciberdelincuente que digitalice cédulas a lo loco y reemplace el código QR, que al final es una imagen común y corriente, por un código QR malicioso, por ejemplo, que termine llevando a la gente a sitios que puedan dañarle el equipo o robarle las cuentas, o peor aún, hacerle descargar aplicaciones que le permitan a los ciberdelincuentes tomar el control de los dispositivos de las personas. No es posible que se rebaje una medida de seguridad como la que hoy tenemos, que es cierto, es antigua, pero el código de barras que tenemos en la cédula, que se llama PDF-417, es norteamericano, fue inventado por un norteamericano de origen japonés, y que se usa hasta hoy en el sistema de correos norteamericano y en los tickets de abordaje de los aviones, que tiene contenido encriptado, lo vamos a rebajar a un código que va a ser leído por cualquier dispositivo en cualquier despensa de barrio. Eso es lo que está mal.
Claro, porque el código QR, así yo agarro mi celular y lo puedo escanear, pero esta otra barra, este código de barra, no es lo mismo. O sea, no cualquiera puede acceder a desencriptar esa información.
Todo en un documento, en un pasaporte, en una cédula, en un DNI, todo tiene una razón de ser y un motivo para que se le garantice al ciudadano su identidad ante su país y ante los demás países y ante los estamentos que así lo requieran. La fotito pequeña de usted al lado, abajo, a la izquierda, tiene una marca de agua, tiene un sello de seguridad, lo mismo el código QR, lo mismo esos números que parecen desordenados al dorso, todo tiene un significado. Entonces no se puede hoy aducir que porque hay QR en todas partes y estamos en la onda, vamos a ponerle QR, porque si no, entonces, no sé, vamos a ponerle hocico y oreja a la cédula, no sé, vamos a hacer todo japonés. No tiene por sentido una cosa como esta, porque aparte, y esto voy a aprovechar todos los medios para que la gente lo aprenda, dejen de creer que el código QR es seguro. Cuando nosotros usamos el QR del banco o para pagar algo, hay un ente, hay un dispositivo que han sido certificados para la emisión de confianza de ese código QR. No se puede saber a priori que un QR que uno va a escanear en una plaza, en un programa de televisión, en una promo, son seguros. Entonces no es cierto que sean seguros, son prácticos y si se le brinda seguridad con encriptación o con emisión segura, todo bien. Pero no es el caso, entonces eso es lo que va a hacer que la gente caiga masivamente en este tipo de engaños, por ejemplo.
Miguel Ángel, sabemos que el tema del código QR es la lectura de un código que lleva posteriormente a, digamos, acceder a datos. ¿Qué tipo de datos debe proveer o debe contener este código QR?
Y eso depende de la configuración de cada estado, ¿no? En el caso nuestro, este código QR iba a tener la misma información que ya está atrás en la cédula. Ajá. O sea, usted sostiene su cédula, le da vuelta y la lee. Escanea el código QR y va a leer exactamente lo mismo. Entonces, ahí también pues deja de tener un poco de sentido la situación. Esto lo hicieron más que nada para previsiones de lectura mecánica. Pero en cuanto a lo que deberían de contener, se habló incluso de que deberían de contener cosas como si la persona es donante o no, o cosas así. Y recordemos que dentro de la clasificación de datos hay datos sensibles que son los datos médicos. Entonces, el hecho de que usted esté vacunado, el hecho de que usted sea donante o no, son datos sensibles y no deberían estar expuestos alegremente. Recordemos que Argentina ya tuvo un problema como este en el pasaporte hace más de 10 años cuando cuando allí se hacía constar la ablación. Y bueno, eso depende de la configuración del Estado, pero habiendo un proyecto que ya tiene algunos años de cedulación electrónica o con chip, no se entiende qué es este híbrido, este formato, este proceso, y si va a facilitar solamente la lectura mecánica, la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas veces picó, usando nuestro querido picó, cuántas veces picó al día te van a pedir tu cédula para que sea tan difícil de leer que tengas que incorporar un código QR para que el almacenero de la esquina pueda leer la cédula? No tiene sentido.
Y Miguel Ángel, si esto supuestamente era para brindar mayor seguridad y para mejorar el sistema de identificación y punto, o sea, al menos eso era por lo visto lo que tenía en la cabeza la gente de identificaciones, ¿qué se puede hacer para que una cédula sea más completa, más segura, sin poner en jaque, irónicamente, la seguridad, ¿verdad?, de tu identificación?
Mire, particularmente, y esta es una visión muy particular por experiencia en otros países y con nuestros asociados, el proceso de cedulación, identificación y defunción civil debe estar bajo el amparo del registro civil de las personas. Es un proceso civil, no un proceso policiaco, ni mucho menos militar. Este proceso nuestro es heredado a la época de Stroessner, por eso es que lo hace la policía y tienen a veces tintes de recaudación. Entonces, primero que nada, esto debería pasar a una oficina de índole civil y, por supuesto, mejorar desde la administración de la provisión de cédulas, los mecanismos de seguridad, discutir si se va a incorporar o no el chip o qué otras medidas hay de seguridad que puedan ser mejores que las hay. Tenemos el caso de la policía, de la cédula chilena, de la cédula uruguaya antes del chip, que ya tenían otras medidas muy interesantes. O sea, no hay que inventar la pólvora, esto ya está hecho. Lo que pasa es que cuando evidentemente no hay una guía en tecnología, alguien que marque el rumbo en el país y que diga hacia acá tenemos que ir y esto es lo que vamos a hacer, y se pierde de vista estas cosas, porque créanme que en Paraguay tenemos gente capacitada que puede hacer sistemas y mucho mejores y a menores costos para este tipo de cosas. Entonces hay mucho que investigar ahí y quedó de manifiesto que improvisando o haciendo a la araca porque vamos a meter un código QR no conseguimos nada. Yo creo que ellos pensaron que iban a pasar inadvertidos. Sinceramente.
Es probable. En algunos países del mundo, Miguel Ángel, existen documentos con chips. ¿Podría ser alguna manera de poder asegurar la información de cada uno de los ciudadanos?
Sí, claro. Convengamos que ningún método es 100% fiable, ¿no? Pero la Unión Europea, por ejemplo, Argentina, ahora Chile, Uruguay, Colombia, México, la Unión Europea ya es el caso del pasaporte 4.0, en donde el chip puede contener información no solamente biométrica de la huella, el iris, el rostro de la persona, sino que dependiendo los tratados que tengan los estados, podría llegarse a escribir en el pasaporte o en la cédula de la persona en función a alguna situación particular que se haya dado con ese ciudadano fuera de su país. Entonces, son documentos mucho más complejos que pueden ser administrados solamente por software y herramientas debidamente autorizadas, que es lo que pasa con la tarjeta de crédito, porque usted no anda por la vida con la tarjeta de crédito haciendo que cualquier cosa le dé una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Por cuestión de seguridad, es exactamente lo mismo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué si con la tarjeta de crédito tenemos unas medidas de seguridad X, con el tema de la cédula de identidad ciudadana vamos a rebajarla y abrir la puerta para que un ciberataque pueda jorobar a la mitad de la población?
Miguel Ángel, finalmente fue rechazado la implementación del código QR. ¿Fue por una cuestión de asesoramiento que no se dio previamente?
Y la verdad que no sé. La verdad que no sé porque, como le digo, estamos todos en la nebulosa sobre por qué hay dos sistemas por implementarse. Este, que ya tiene 10 años, y el del chip. No sabemos a ciencia cierta qué pasa. Nosotros, como institución, ya hemos hecho un pedido formal a la página de transparencia para que se nos pueda explicar a nosotros y a toda la ciudadanía todo esto, y yo creo, si están escuchando los amigos de identificaciones, que sería muy sano que se convoque una rueda de prensa y que alguien técnico explique a la ciudadanía en qué estadio está la cedulación de los paraguayos, a dónde se quiere llegar y qué pasó con todo esto. Eso sería lo más sano, porque esto es muy neurálgico y muy, muy, muy sensible.
Es verdad, Miguel Ángel, porque realmente este anuncio vino con mucha sorpresa, no hubo una explicación específica de cómo va a funcionar, de qué va a contener, de a quién va a servir, quiénes van a poder acceder a estos datos. Así que la policía debería explicar esto, ¿no?
Miren, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo tengo problemas en mi casa. Porque mi señora siempre me dice, vos tenés que comportarte, vos no tenés que decir lo que vos tenés que decir de dentro de tu caracú, sino que tenés que tratar de ser un poco más diplomático. Entonces, yo honestamente creo, a riesgo de que me echen en mi casa, de que esta gente creyó de que nadie se iba a dar cuenta y que todos tenemos que aplaudirle la payasada por creer que esto es algo nuevo y está perfectamente bien y está ahí, y tomen y vean que somos el primer mundo y no es así. Y yo particularmente estoy podrido de ellos. Yo sufrí la sedulación por años, estuve demorado 3 veces por tomarme a golpes con los coineros que habían allá adentro, entonces esta no se las perdono. Porque así como vos siendo estudiante te estafan con el tema de tu documentación, vienen gente de afuera, empresarios, orientales, lo que fuera, y con $2,000 en 48 horas tienen su cédula. Y eso no ha cambiado. Uh-huh. Entonces son demasiadas cosas para investigar, me hago responsable de lo que digo, y en serio, gente, como país tenemos que ser un poco más serios. Esta no es la puerta de entrada a todo lo que somos como país, la identificación, sí, la seriedad que tenemos como país ante otros países. Ahora, fíjense la lista de pasaportes más robustos y solventes de todo el mundo. Abajo de todo estamos. Entonces esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar. No podemos seguir haciendo el negociado con esto.
Totalmente. Miguel Ángel, gracias por tu tiempo en esta mañana.
Salud para ustedes también. Muy buen día.
Hasta luego. Miguel Ángel, gracias.